Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ha caído la noche del domingo y eso solo significa una cosa. Es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy el Dr. Miguel Padilla y me encuentro en este domingo tan especial con alguien igualmente o más de especial. Mi muy querido hermano y mejor amigo Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás?
Ay, bien contento. Feliz de estar aquí contigo una noche más y sí, con todos los antiscriptores. Yo estaría más contento si alguien es cámara. Nos compraron antitaza. Porque a mí se me informó que ya nos quedan poquitas, Miguel. ¿Eso
ya
es
nada más unas 550 mil?
Bien poquitas, nomás. Hay más que echarles una promoción o algo.
Ahí vamos a echarles algo. Disculpen si nos estamos secando el sudor porque estamos que en casi ya mayo.
Ay, no manches.
Está fuerte el calor. Y además, yo les quiero decir la verdad, amigo.
Diles.
Yo les voy a enseñar con prueba en mano qué hora es. Porque ustedes no saben. Ustedes piensan que es la zona 7:30 del domingo. Es la 1:37 de la madrugada.
Cámara.
Para que vean. No, les voy a contar. Lo que pasa es que teníamos grabados ya 6 episodios y los teníamos en una computadora que se crasheó. Y pues, como estas personas somos muy confiados, ¿verdad?
Dale, no tenemos ningún respaldo, claro.
Pues Dios nos bendiga. Y adiós 6 programas que teníamos listos para ustedes. Y no los queríamos dejar, pues, el domingo sin el episodio. Porque creo ya que es parte como de la rutina. Sí. Tanto como de nuestros antisuscriptores como de nosotros. Que los domingos estemos ahí y hagamos como un equipo de compañía, sí, ¿no? Ellos nos acompañan a nosotros y nosotros a ellos. Pero querido amigo, antes de empezar el episodio, ¿te parece si nos lanzamos con las invocaciones de esta noche? Recuerden que si ustedes quieren una invocación, que es un saludito aquí en el Antipodcast, lo único que tienen que hacer es dejarnos un comentario. Ese comentario obviamente pues aparece con la insignia, ya sean calabaza, fantasma, caldero mágico o escoba voladora. Voy a comenzar, si te parece bien, querido amigo, invocando a Diana Boorquez 2552, quien es miembro fantasma y nos dice: hola chicos, buenas noches, me encanta tanto su canal y todos los temas que tocan en cada video son realmente interesantes y me entretienen bastante, sin mencionar que han habido noches que he tenido pesadillas. Me hice miembro y me encantaría que me enviaran un saludito. Les envío un fuerte abrazo desde Ibagué, Colombia. Nunca había escuchado Ibagué.
Yo tampoco, ¿eh?
Pero suena que es un lugar bonito.
Saludos. Ahora,
sí, también invoco a Caudillo Lunacay 1328, quien es miembro Caldero Mágico y dice: hola equipo Antipodcast, estaría increíble un episodio del famoso Skinwalk...
Termínalo. ¿Del qué?
Skinwalker Ranch.
¡Ay!
El rancho Skinwalker. Yo, bueno, es que ya lo sabe, porque la gente ya vio el título, ya vio la portada, pero vamos a hablar de los famosísimos Skinwalkers, que son un tema muy interesante que también ha permeado en la cultura pop actual, pero claro, que tiene un trasfondo ancestral. Vamos a hablar de este tema el día de hoy.
Voy a predecir tú, Luna Kai, muy bien por ti.
Luna Kai tiene lengua de bruja, hechicera, sí, invocadora ella. También invoco a Eunice Rodríguez 1187, quien es miembro Calabaza y dice: amo cada episodio, les confieso que suelo esperar unos días para escucharlos. Eso hago cuando algo me gusta mucho. Les mando muchos antibesos y antiabrazos. Muchísimas antigracias también para ti, queridísima Eunice. ¿Tu amigo a quién vas a invocar?
Yo. Deja invoco a Alexis Hermosillo 2686, quien es miembro Fantasma y dice: hola, yo soy Alexis Hermosillo. Me acabo de unir al canal. La verdad, los vengo escuchando hace meses y cómo amo este canal. Sin duda el mejor. ¿Me pueden mandar un saludo? Hola. Sin duda la mejor inversión. Saludos, chicos. Tengo a Marina H.S., quien es miembro Caldero, y dice: saquen el curso de meditación. Necesito. ¿Qué va a pasar con eso? Yo quiero, aquí quedemos un tráiler de todo lo que se viene, porque vienen grandes cosas.
Es que miren, les voy a anticontar. Este episodio, tómelo con calma. Vamos a relajarnos a todos. Es la una de la mañana. ¿Qué puede pasar?
Echando café a la una. Para aguantar, ¿no?
Para aguantar, sí. A las tres vamos a estar vida eléctricos, amigo.
No, espérate, ahorita en la cámara los ojos así bien chiquitos. Hola.
Pero miren, tenemos un proyecto que no saben el amo. Es que quiero contarles todo. Quiero contarles lo que viene de las hermanas Fox. Quiero contarles muchas cosas. Ay, pero adelante. No quiero quemar, porque siento que cuando uno presume así como, y espérense las sorpresas, puede cuando llegan,
no
están tan bonitas, ¿no? Pero les quiero contar que un proyecto que le tenemos mucha fe y mucho amor es la Antiacademia. La Antiacademia, aunque suene a un concurso de canto, no, no lo es. Es una escuela en la que vamos a dar talleres y cursos, tanto Fer en la parte de criminología, Sergio en la parte de fotografía y escritura, y de mi parte, desde las neurociencias y la filosofía, talleres y cursos asociados a temas del antipodcast, también a temas de cultura en general, pero que ustedes puedan llevarse de este proyecto, no solamente el entretenimiento de los domingos con esta vibra que nos encanta, tenebrosa, misteriosa y fascinante, sino también cultura general. Igualmente fascinante, ¿eh? Lo hemos visto, claro, por ejemplo, con el episodio de Tutankamón. Hablar de cómo hacían las tumbas, de cuál era el proceso para crear un espacio para un emperador. Es increíble lo que hemos platicado de Ana Bolena, por ejemplo, de Juana de Arco, etcétera. Personajes increíbles. Bueno, vamos a llevar ciertos temas a ya cursos con un temario, con un desarrollo, con una cierta evaluación incluso, sí, para que ustedes realmente se lleven algo más. Estos cursos van a ser una sección, la gente los puede adquirir aquí en YouTube. Todavía no está el primero, o si ya está, para cuando veas esto aparecerá aquí arriba el curso que estemos de temporada. Pero el primero todavía no sabemos si hacerlo de meditación o hacer el primer curso de filosofía para principiantes.
Ay, ese está muy bueno. También vi que lo estuvieron pidiendo en varios comentarios, ¿eh?
Sí, es que fíjate que la filosofía es muy interesante, pero a veces
es confusa.
Como, sí, te abruma. Ajá. Y dices, bueno, ¿a mí qué me importa lo que pensaba Aristóteles? O sea, ¿de qué me sirve? O ¿de qué me sirve lo que decía Sócrates? ¿No? Ya los sentimos muy lejanos, pero en realidad tienen muchísimo que aportar a nuestra vida actual, muchísimas implicaciones. Por dar un ejemplo, el estoicismo, que yo te lo presenté, me siento muy orgulloso de eso, la verdad.
¿Para el estoicismo?
El estoicismo es una corriente filosófica, una rama filosófica que parte de Zenón de Sitio y hoy en día ha permeado en que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual se fundamenta mucho en eso. La terapia cognitivo-conductual es la terapia psicológica actualmente con mayor evidencia científica. Imagínense cómo no ha permeado algo de hace 3000 años a nuestro tiempo. Entonces, claro que tiene una implicación. Además, es súper interesante. Pero
yo siento, a palabras mías, que la filosofía, perdón que te interrumpa,
no, está bien,
es entretenida, pero llega a ser como esta cuestión muy confusa porque a veces son tantos nombres. Y tú me lo habías mencionado en alguna ocasión, que era de estoy leyendo de repente de alguien y ya me mencionaron a otro y tengo que ir a investigar sobre este otro para entenderlo primero. Entonces siento que va por ahí. Y yo aquí te voy a pedir que si haces ese curso, voy a ser yo el primero. Número uno. Y dos, para que no me lo hagas aburrido.
No, ¿tú crees? ¿Tú crees, chiquis?
Es que luego cada curso que la gente saca, ¿qué?
Sí, no, pero mira, la escuela, mi escuela de idiomas es la número uno en Latinoamérica y es porque tengo un sistema basado en el neuroaprendizaje. Sí. Entonces, espérense muy buenos cursos que les van a encantar, yo estoy seguro. Pero, pues ahora sí, amigo, ya dimos mucho aviso, mucha plática. Esto no es un podcast.
Vamos a darle
candela. Es el antipodcast. Y vamos a iniciar con esto que es el antipodcast. Abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el antipodcast. Pues como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar sobre los famosísimos skinwalkers, también conocidos como los cambiapieles. Y es que les voy a platicar que se ha dicho mucho que hay unos seres no humanos que están habitando entre nosotros. Y estas criaturas tienen la capacidad de transformarse o de habitar otras pieles. Por eso se le llaman los cambiapieles. A veces pueden parecer animales, a veces pueden parecer personas, pero algo tienen cuando son vistos que se nota que no son humanos. De hecho, hay muchos, pero muchos relatos de avistamientos en una zona que se llama Apalacha o los Montes Apalaches. Esto, pues, en Estados Unidos, que es una zona que incluso llega hasta Canadá. Uh-huh. De personas que han comentado repetidamente ver animales andando en dos patas. Esto ya es prácticamente algo habitual, así se los digo, en avistamientos supuestos muy pocas veces documentados. Incluso hay uno muy famoso de un burro que tal vez hayas visto, sí, que anda como con una cobija o, ajá, una manta. Algo trae y que parece que está en dos patas y luego cae en dos en las cuatro que tiene. Les vamos a dejar mientras estoy contando esto, pero hay varios avistamientos que les digo, sobre todo de coyotes que andan en dos patas. Hay incluso unas especie como de reglas en esta zona de los Montes Apalaches que tú debes seguir supuestamente. Por ejemplo, que si escuchas que alguien dice tu nombre, tienes que hacerte el sordo y hacer como que nadie está hablándote. Está prohibido que si tú ves a un animal, por ejemplo, un coyote andando en dos patas, lo mires directo a los ojos. Y la tercera regla es que jamás debes silbar en los bosques, supuestamente porque esto atrae a los skinwalkers. Ahora, en general, la teoría es que estos seres no son seres extraterrestres, sino que son seres... Hay dos teorías. Una es que son seres interdimensionales y otra es que son seres como los nahuales. ¿Te suenan los nahuales?
Sí, pues es algo que tenemos prácticamente aquí en México. Y siento que los skinwalkers son más como la versión norteamericana o estadounidense,
claro,
de los nahuales,
exactamente,
¿no?
Sí. De hecho, yo sé que a ti el tema de los nahuales te ha interesado bastante por un relato de una amiga tuya.
Sí, de hecho, aquí... No sé si mencionar su nombre. Tal vez sí, tal vez no.
Tal vez.
Mira, lo vamos a dejar aquí.
Si hay, ¿no?, quejas, mira, ponemos un pip, pip.
Bueno, sí, vamos a mencionar a pip que me contó esta historia. Resulta que ella estuvo en algún momento, en alguna ocasión, aquí en Querétaro, en donde nosotros residimos, con un grupo de amigos. Estaban en una fiesta, estaban haciendo una fogata, ¿sabes? Entre los bosques. Estaban rentando una casa de campaña y, uh-huh, se fueron a aventurarse, ¿no? Dentro, sí, del bosque. Y ella menciona que a cierta hora de la noche... Pues ellos ya estaban, pues, calmados. De hecho, ella menciona que no tenían ninguna especie como de sustancia ilícita, inserte aquí, pues, el nombre que usted quiera poner en casita, ni algún elemento, por ejemplo, como el alcohol, ¿no? Nada de eso. Ellos estaban en un plan muy tranquilo. De hecho, su fogata era tal cual como en las películas, muy de bomboncitos, vamos a
muy
llevar...
Muy tranquilo
de que,
todo, sí, sí.
Bien tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento de la noche... Ellos empiezan a escuchar ciertos ruidos que provenían del bosque. Ellos como que no hacen mucho ruido, no hacen mucho caso porque probablemente piensan que es algún animal. Incluso se quedan en silencio porque, pues imagínate, escuchan un animal o algo que está caminando. Pues qué miedo, ¿no?
Perdón que ahí te interrumpa nada más porque es que esta historia es muy buena. Porque esto, como dice Sergio, ocurrió en Querétaro. Pero no era un bosque, era un... ¿Cómo se dice? Como una zona deshabitada, un baldío.
Baldío,
ajá. Un baldío, sí, porque aquí en Querétaro no tenemos como mucho bosque, sí, más, sí, que en Pinal, sí, de Amoles y así. Ajá. Pero esto ocurrió casi pegadito a una plaza muy famosa en Querétaro que se llama Plaza Uptown.
Sí, ya me acordé bien. Sí, por es cierto, dije, sí, es cierto. No, qué bueno, y gracias por corregirme porque si no, luego también aquí...
Sí, también por si alguien más ha visto algo por ahí, ahí en Querétaro. Sí. Porque es una zona como con mucho terreno. Entonces, bueno, nada más, perdón, quería ahí hacer la aclaración.
Sí, no, muchas gracias, te agradezco. Pero bueno, regresando a la historia, resulta que ellos empiezan, te digo, a escuchar este tipo de sonidos hasta que de repente llegan a ver a lo lejos que hay algo. No saben aún qué es, porque pues están muy lejos, o sea, no estaba ni muy cerca ni muy lejos, pero poco a poquito como que se fue acercando hasta el punto que ya reconocían que era una persona. Ajá. Uh-huh. Veían que incluso parecía que era como una especie de anciano, una ancianita, uh-huh, que estaba caminando pues cercano a ellos. No les parece raro porque justo mencionas, estaban cerca de una plaza, uh-huh, probablemente estaba esperando algún camión o estaba esperando a que llegaran por ella, etcétera.
Sí.
Sin embargo, ellos de repente ven cómo esta persona, esta viejita,
sí,
así ellos mencionan eso, ¿eh? Uh-huh. Ven cómo le empieza a brotar pelo de los brazos.
Sí.
Y no así cuestión como pequeña, sino brotes grandes.
Me acuerdo de cómo nos contó esa historia. Sí. O sea, lo estaba viviendo ella.
Sí, sí, sí.
Y hasta se ponía nerviosa mientras nos contaba.
Y me hace sentido como el hecho de que fuera real esta historia o hasta lo que nos cuenta real por esto mismo, porque su actitud y la forma en la que lo contaba era como, de verdad estuve ahí presente. O sea, no sí. Es como de, me contó alguien y te lo empiezo yo a chismear, no. Realmente sí. Lo estaba sintiendo y ella, tal cual empieza a escribir, le salió pelo de los brazos. Uh-huh. Y esta persona de repente empezó a generar como una joroba. Y de ahí se convirtió en un animal. Inserte aquí si era un coyote, era un... Ajá. Lo que tú quieras poner.
Sí, porque cabe mencionar, perdón, que en este relato era de noche.
Ajá.
Entonces ellos como que no veían totalmente...
No sabía distinguir
que,
muy
que estaba pasando al 100% y veía como más la silueta. Pero yo me acuerdo, y perdón otra vez que ajá. Me interrumpa.
No, tú
pero
dale.
Que el pelo sí salía no como de poquito, sino que era como una transformación muy de golpe.
Completa, como lo tempestiva. Que vemos en películas tipo uh-huh. Del hombre lobo. Así
sí.
Que de repente cambia. Eso fue lo que pasó.
Y de ahí como que huyeron, ¿no?
Sí,
ellos.
No, les dio bastante miedo. De hecho, no se quedaron a averiguar qué era ni quién era. Fue de vámonos. Creo que ya aquí no tenemos nada que hacer. Con permiso y pues cada quien a su casita. Ese fue un relato que me contó, recuerdo muy bien esta chica. Inserté otra vez. ¡Bip! Entonces, sí me parece bastante interesante porque a raíz de ello yo me puse a investigar un poco más acerca de los nahuales. Uh-huh. Pero digo, a mí me gustaría que empezáramos más con la parte de la historia. Si bien, pues te parece para que empecemos con el relato. Y
sí.
La gente aquí empiece a adentrarse.
Pues yo les quiero contar que es que justo para nosotros que somos mexicanos, el tema de los skinwalkers está profundamente relacionado con el tema de los nahuales. Porque parecieran incluso la misma entidad. Incluso dentro de las diferentes mitologías, vamos a llamarlo, o creencias, sí parecieran ser lo mismo, Sergio. O sea, es increíble el parecido que hay. Ahora, con respecto a la naturaleza de los skinwalkers, no se sabe por qué pueden transformarse en otra figura. No se sabe cuál es su naturaleza y tampoco se sabe cuáles son sus intenciones. De los nahuales sí sabemos un poquito más porque es como más cercano a nuestra cultura. Y es que supuestamente son una especie de curanderos o uh-huh. Hechiceros. Que tienen esta capacidad, no necesariamente son malignos, por ejemplo. Pero estuve investigando bastante, porque además nos enviaron una antihistoria, un relato. Ya esto tiene bastante tiempo que nos lo enviaron. Yo creo que casi vamos empezando el antipodcast. Y esa historia ha estado guardada ahí, y pues es el momento de que salga. Pero les platico que en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Utah y Colorado, hay asentamientos de grupos, pues, que se llaman los navajos. Uh-huh. Los navajos son, pues eso, una etnia. Esta etnia actualmente está muy protegida por el gobierno, sobre todo, pues, porque no, para que no sufran, por ejemplo, desplazamientos claro. O un tema de que ocupen sus territorios.
Invasiones,
claro, porque actualmente ellos viven como en reservas. Uh-huh. También hay navajos aquí en México, ¿eh? Cabe mencionar.
¿A poco?
Sí, en Sonora y en Chihuahua son los mayores asentamientos, pero no nos haría, o sea, nos haría mucho sentido que actualmente por la globalización pues hubiera navajos en muchísimos lugares del mundo.
Sí, sí, sí.
No solamente ya en estos asentamientos o reservas de Colorado o de Utah. Uh-huh. Pero ellos tienen ideas interesantísimas de su cultura. No se sabe mucho de toda su cultura. ¿Por qué? Porque han sido muy cuidadosos, muy herméticos, como que protegen mucho sus creencias de la crítica ajena. Incluso, pues muchas personas han intentado hacer reportajes, ¿cómo se llaman? Documentales de los navajos y ellos son de, no nos interesa. ¿Por qué? Porque es exponernos frente al mundo de algo que, ¿qué necesidad? ¿Hay de alguna forma una relación? Ojo, aquí quiero aclarar esto porque pareciera como que están ocultando algo, pero en realidad el hecho de que los navajos o cualquier grupo étnico no quiera mostrarse en el mundo tal cual o de forma global, siento que es porque somos muy duros, o sea, criticamos lo que pasa en culturas que sentimos ajenas. Uh-huh. Justo estaba viendo de otra etnia, que no recuerdo ahora el nombre, pero está en TikTok ahorita el boom de cómo es impresionante verlos. Un grupo de hombres de esta etnia se visten con sus mejores galas, se pintan la cara y abren muchísimo los ojos para llamar la atención de las mujeres y puedan llegar a concluir una especie de unión marital. Pero tú ves eso y claro que te impresiona, pero porque no estamos acostumbrados a eso. Pero someterse a ese escrutinio global, entiendo por parte de los navajos que no es algo que quieran. ¿Sabes?
Claro, aparte siento que como seres humanos somos muy invasivos.
Eso.
Y es como si ya hay algo de noticia, y así funciona la cuestión periodística, ¿eh? Sí. Yo que estoy como muy adentrado a este tema, es si algo ahorita está impactando en las redes sociales, todo mundo vamos para allá. Porque vamos a investigar y vamos a tratar de sacar toda la información posible. Imagínate qué flojera y qué horrible sea sentir como que llegue alguna persona ajena a tu tradición, a tus costumbres, a tu forma de ser, a querer invadir algo que no. Voy a poner aquí un ejemplo, la gentrificación.
Claro.
Como incluso este video viral que se hizo de esta señora estadounidense aquí en México hace poquito.
Méndiga,
sí. Sí, yo sí me quedé como de que, ¿qué?
Sí, o sea, todo esto les contamos un poquito de este contexto para que entendamos por qué los navajos que tienen esta creencia de los skinwalkers son tan cerrados. Porque podría parecer como que, ay, claro, es que no quieren que sepamos porque, claro, los skinwalkers, ellos son los skinwalkers.
Algo, ¿no?
Claro, no, creemos que va más bien por el otro lado, ¿no? Del tema cultural. Pero, regresando al tema, hay una criatura que son los Yil Naldioshi. Estas criaturas son los skinwalkers. Y se comenta que hay algo muy similar con los nahuales en México y en otras culturas que también existen, ¿eh? Pero también son una especie de hechiceros o seres que han como pertenecido más al mundo espiritual. Son seres humanos, pero que al final se conectaron demasiado con el mundo espiritual y cayeron como una especie de maldición. Esa es como la teoría general por parte de la cultura de los navajos. Sin embargo, pues les digo, esto es algo que casi casi que se supone, porque jamás se ha llegado como a aclarar al 100% qué opinan ellos de este tema, ¿no? Sin embargo, me gustaría empezar con la antihistoria,
por favor.
El relato, porque se relaciona directamente con este tema, pero casi así que la mandamos a hacer este relato para este episodio. Como les digo, ya estuvo guardado mucho tiempo y le toca salir a la luz. Atentos todos, dice así. Chicos, yo tengo una historia breve, pero que es real al 100%. Y creo que nunca han hablado del tema. Se trata de los cambiapieles, o como se les llama en los Estados Unidos, los skinwalkers. Perdón, esta historia la envía un antisuscriptor que se llama Alejandro Sánchez Morita. Les digo, ya tiene muchísimo tiempo que envió esta historia, pues apenas decidimos sacarla. Desconozco si estén enterados o no, pero entre nosotros hay seres que no son humanos, aunque lo parezcan. Soy Alejandro Sánchez Morita y soy arqueólogo graduado de la MSU, Universidad Metropolitana de Denver. Y en mis años de estudiante hice un trabajo final que me cambió la vida. Mi investigación trataba sobre usos y costumbres del pueblo navajo, ubicados en Colorado. Igual, no sé si sepan, pero Denver está en Colorado, un área muy ubicada para la etnia de los navajos en América. Cuando uno se mete a estudiar cualquier cultura en el mundo, te vas a encontrar con sorpresas, diferencias de la cultura propia que pueden llegar a ser muy inquietantes. No voy a darle muchas vueltas a mi testimonio porque considero que no es el espacio para dar detalles académicos respecto a mi investigación, pero si lo desean puedo enviarles copias de mi investigación, aunque les advierto que es de corte enteramente antropológico. Aún así, no deja de ser un mundo increíble. El punto es que viajé hasta Window Rock, en Arizona. Ahí pude reunirme, eso sí, con bastantes trabas, con un jefe navajo, por no decir el jefe navajo. Lo primero que hizo fue preguntarme si yo era reportero o tenía algo que ver con la televisión. Le dije que yo solo era un estudiante y que quería investigar sobre su cultura de la forma más amigable y respetuosa posible. Le expliqué que no estaría viviendo en la reserva, pero que sí los quería visitar algunos días en la semana para poder hacer entrevistas y tomar fotografías. Me preguntó muchísimas cosas y a veces hasta repetía la pregunta. Hasta que finalmente me dijo que se comunicaría con una tribu bien asentada cerca de Denver y que ahí podría resolver mis dudas, siempre y cuando nunca tomara ninguna fotografía o video. De lo contrario, habría serias consecuencias. Me comentó que el gobierno protege a la comunidad y no iban a permitir ninguna falta. Obviamente yo acepté y regresé a casa. La siguiente semana me reuní en el asentamiento, que evidentemente no revelaré mayor ubicación por respeto a estas personas. En las primeras semanas el contacto fue rígido, no hostil, pero se sentía que estaba a la defensiva. La mujer con la que tuve mayor contacto tenía 19 años aproximadamente. Tenía un nombre relacionado con la lluvia y era aprendiz de una especie de curandero. Pasaba mucho tiempo con un hombre mayor, el jefe curandero. Este hombre tenía un aspecto absolutamente pacífico y tranquilizador. Su voz era profunda pero amable. Todos decían que era el padre, entre comillas, y que tenía 130 años de edad, cosa que jamás pude ni corroborar ni desmentir. Al principio solo me dejaban estar 3 horas por semana observándolos. Nunca siquiera intenté llevar una cámara, ni mucho menos. De alguna forma sentía que el solo hecho de que me dejaran estar ahí ya era un favor muy grande que me estaban concediendo. Cuando cumplí 3 meses mi investigación, el padre me permitió aumentar mis horas a 8 a la semana, lo cual significaba que ya no era considerado un extraño, o al menos no una amenaza. Me permitieron conocer a 3 niños, tataranietos de el padre. El mayor tenía aproximadamente 12 años y el más joven, si acaso, 7. Eran muy tiernos. Una tarde, el más grande me contó una historia que me heló las venas. Esto ocurrió 2 años atrás de que yo llegara a conocerlos en la reserva. Y resulta que a las afueras del asentamiento habitaba una criatura inhumana. Los niños la llamaban la criatura. Al principio pensé que era solo una leyenda, como cada cultura tiene las propias, pero lo que escuché me estremeció. Estos 3 pequeños eran hijos de la misma madre y tenían una cuarta hermana, la más joven, de 2 años de edad. O sea, ahí uno se escribió un poquito como que me volví, pero los 3 niños que conoce en la reserva eran hermanos. Uh-huh. Tenían una cuarta hermana que era mucho más chiquita, tenía ella 2 años, y bueno, ahí vamos.
Okay.
Habían formado parte de la comunidad, pero una noche apareció la criatura. El pequeño me contó que todos corrían por todas partes por la alerta, pero que la criatura estaba dentro de su cabaña. Parecía un coyote, pero con ojos humanos. Claro que no me dio demasiados detalles, y hasta cierto punto, una parte de mí pensaba que el pequeño solo estaba jugando con mi mente, quizá como una novatada, pero de repente las lágrimas le escurrieron por su cara cuando dijo: "Se comió a mi mamá". Literalmente no supe más nada que comentarle y solo lo vi cómo se secaba las lágrimas de su cara con la ropa. Llegó la ayudante de el padre y recogió unas cosas que estaban a mi lado. Vio al niño llorando, pero no dijo nada. Algo me motivó a pedirle un favor al niño. Quizá el morbo o solo la curiosidad, pero le pedí que me hiciera un dibujo de la criatura y yo le traería un regalo especial. Él aceptó. Pasaron varios días y yo ya le había comprado un juguete de dinosaurios, pero no me atreví a pedirle el dibujo. Ya con la cabeza más fría, pensé que lo haría sentir muy mal el volver a esos recuerdos, así que opté solo por darle el juguete sin recibir nada a cambio. Pero al dárselo, él me entregó unas hojas amarradas con una cuerdita. Al llegar a casa los vi. Sé que no son una evidencia sólida, pero hasta donde esos niños saben, esa cosa se comió a su mamá. Pues como vieron, dejamos en pantalla las imágenes. Intenté contactarme nuevamente con la persona que nos envió este relato, pero ya no recibí respuesta. Esto ya tiene más o menos 2 meses de que lo tomamos otra vez para hablar de este caso. Y no, en estos 2 meses hasta ahora no recibimos mayor respuesta. Entonces, sí hay preguntas flotando. Por ejemplo, una de las preguntas que a mí me surgen es, pues, uno, ¿qué pasó después? ¿No? Si hubo como mayor pregunta por su parte con los adultos, tal vez. ¿Esta cosa también le hizo algo a la pequeña? ¿A la hermanita de 2 años? O sea, hay como todavía muchas interrogantes en el aire, sin lugar a dudas. Pero fíjense qué interesante, porque en Estados Unidos hay un lugar que se llama el Rancho Skinwalker, que es justo lo que preguntaban al inicio en los comentarios, en las invocaciones. Este lugar, el Rancho Skinwalker, es uno de los lugares con supuesta actividad paranormal más grande, yo diría que del mundo, porque además es muy variada la actividad que presenta supuestamente. Entre esta actividad son luces en el cielo, mucho investigador de ufología o del fenómeno ovni va al Rancho Skinwalker, pero también muchas criaturas que aseguran son los cambiapieles. A mi punto de vista, que ya llegaremos a las conclusiones, siento que si bien el Rancho Skinwalker tiene mucha fama, también siento que le falta mucha, pues, evidencia. Uh-huh. Es que investigación sí hay, pero no hay resultados sólidos. O sea, no hay fotografías que uno pueda decir, ah, mira.
Es real.
Es real. Uh-huh. Esto es un Skinwalker. De hecho, estuvimos buscando infinidad de videos de Skinwalkers y la verdad es que la mayoría son perritos con rabia. O sea, un sí, perrito claro. Que tienen una mirada extraña. Sí es verdad que tú ves esos perritos y dices, ok, si ese perrito me viera a las 3 de la mañana en mi cuarto, tal vez
al veterinario, sí. No seas malito, ¿no?
Tal vez sí me asustaría, ¿no?
Ajá.
Pero de eso a pensar que es un ser humano que se transformó en un animal, no lo sé. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que en muchísimas culturas exista la figura del Skinwalker. Entiéndase, en este caso, para los mexicanos, los nahuales.
Nahuales.
O sea, ¿cómo por qué se parecen tanto? Las explicaciones, claro. ¿Por qué se parecen tanto al mismo fenómeno? Y parece que lo único que cambia son los nombres.
Claro, y a mí me hace muchísimo más como sentido. En algún momento lo mencionamos en episodios pasados con respecto a lo del coco, de Boogeyman, el ropavejero, lo que tú quieras llamar. Y siento que tiene que ver esto de los Skinwalkers.
A ver, pero espera, desarrolla un poco más ese punto que estás diciendo. Como por qué te recuerda al coco, o sea, ¿a qué te refieres con eso?
Que tiene como la similitud de que los Skinwalkers cambian solamente el nombre dependiendo del país, cultura, tradición, inserte alguna otra cosa aquí.
O sea, tú lo atribuyes a un fenómeno más bien cultural, no como a una evidencia de existencia.
Exactamente.
Eso está bueno. Está bueno porque eso pasa en muchas cosas. O sea, por ejemplo, eso pasa con como por qué. Yo pondría aquí, ajá, del otro lado. Sí. Como por qué tenemos imágenes muy similares de Dios. Inserta aquí en los sumerios, inserta aquí los católicos, inserta aquí los griegos. O sea, hay mucha similitud con un Dios ordenador, con un Dios creador, con un Dios que, si la humanidad se equivoca, hay consecuencias severas.
Sí.
O sea, muchísimas culturas parecen repetir una especie de patrón.
Un fenómeno.
Pero
también.
Exacto. Igual pasa con el tema de las naves extraterrestres y que parece que son astronautas, pero son culturas prehispánicas quienes los están retratando, ¿no? En obras de artesanía, por ejemplo. Claro. Pero me parece muy acertada, sí, tu observación.
Y fíjate que ahorita, hablando de la parte prehispánica, ahí deriva mucho de los nahuales aquí en México.
Okay.
De hecho, por ejemplo, la parte prehispánica mencionan que los nahuales están más asociados con personas que, incluso creo lo dijiste al inicio, que tenían como esta cuestión de poder curar, de la sanación, a veces del conocimiento, pero iba muchísimo de la mano con la parte del
espíritu animal. El espíritu animal, lo digo yo, lo dices
dilo,
tú.
Dilo. Toma la palabra.
Va. El espíritu animal es... Hay varias formas de verlo porque hay diferentes culturas, pero al menos según los navajos, que es lo, como la línea directa que intentamos seguir para este episodio, es la conexión directa que tenemos con el mundo espiritual. O sea, es como nuestro tótem, nuestra representación, nuestro guía incluso. Uh-huh. Un poco cómo nos entendemos en la dimensión espiritual.
Claro.
Y según yo, va de acuerdo a las fases lunares. Uh-huh. Que los navajos, si no me equivoco, me corregirán a lo mejor ahí en los comentarios, pero si no me equivoco son 13 fases lunares que los navajos explican y que a partir de más o menos... cada mes o cada... no sé la verdad cuánto tiempo, pero los dividen. Y uh-huh. tu animal espiritual no lo eliges tú. Elige.
Ajá.
Entonces, la verdad es que no me lo sé. Yo... nunca los he leído, pero según va por ahí.
Te quiero decir algo. Dentro de toda la investigación, estuve leyendo un libro escrito por un navajo.
Ah.
Y encontré las 13. O sea, las 13 figuras o los animales.
Ajá.
Que van de acuerdo a... Y a mí, desde ahorita te lo digo, me hace mucho como similitud a los signos zodiacales.
Okay.
Porque son por meses, o sea, son por meses. Así de enero a febrero, tal. De febrero a marzo, este
ah,
otro.
Ah, ok, ya te entendí. O sea, son siempre el mismo, de acuerdo a la fecha de nacimiento.
Sí, sí, sí.
Ah, yo pensé
¿quieres
que
saber
cambiaban.
Cuál es el tuyo?
A ver.
Mira, voy a sacarlo.
¿Traes?
Sí, aquí lo voy. Pero no, déjalo, busco. Entre todas las notas aquí.
Fíjate, yo pensé que era como que algo que iba cambiando, no sé por qué.
No.
Pero ya por lo que entiendo es como literal los horóscopos.
Sí, exacto. Es okay. Muy similar. Mira, aquí te tengo. Tú eres de noviembre. Tú eres de noviembre, esa es tu fecha de nacimiento.
Sí.
Ahí de los 1900.
6 de noviembre.
1900.com.
De ahí. Sí, ya.
1900.com. Okay. ¿Qué animal crees que eres tú?
Ay, no tengo idea de cuáles existen, la verdad, pero me sentiría como un caballo, tal vez, un zorro.
Pues de hecho ninguno de esos dos está dentro de él.
Ah, mira, yo pensaría que el caballo estaba así como...
Yo pensé lo mismo, pero no.
¿Qué soy? A ver.
Te tocó la serpiente.
No me digas.
Te lo juro que
me
sí.
Me tocó el alacrán de un lado y la serpiente del otro. A ver, ¿y qué?
Mira, eres
¿qué
del, soy? 20, del 23 de octubre al 22 de noviembre está la serpiente. Dice, son el animal más misterioso.
Uh-huh.
Tienen una cara oculta que jamás muestran.
Hipócrita.
Ah, falso, ¿no? Son el animal espiritual más mágico envuelto en misticismo, por lo que están conectados con el mundo espiritual. Aprecian el mundo de la ciencia y la razón. Suelen ser grandes maestros con personalidad oscura. El lado negativo es que son demasiado confiados y en ocasiones pueden ser bien vengativos. Cuidado, cámara aquí, a toda la gente que le ha hecho mal a este hombre.
Tú sabes quién es.
Oye, no, pero es que aparte tiene mucho que ver contigo, porque, por ejemplo, donde yo pondría la duda sería el misticismo, la magia.
Sí.
Pero viendo que hiciste al inicio, compadre.
Ah, bueno, deja tú de eso. Es que esto huele rico, el palo santo siempre, a mí me gusta mucho. No crean que es porque yo ando haciendo embrujo. Me gusta, la verdad, cómo huele. Siento que está bueno, está
sí,
rico.
No, aquí para eso está.
Pero... a mí sí me hace sentido, o sea, no sé si yo ya me estoy debrayando y como que trato de encajar cosas,
uh-huh.
pero me hace sentido. ¿Tú qué eres, amigo?
La ciencia y la razón, por ejemplo, también.
Eso sí, también.
¿Médico? ¿Doctor?
Ah,
¿filósofo?
Fíjate. Lo que no entendí muy bien fue lo de la cara oculta y lo de que muy confiado. Como que también ahí me aventaron la
piedrita
por debajo.
Aguas.
Sí. A ver, ¿tú
pues fíjate que de hecho a mí me hizo muchísima más todavía como similitud o conexión. Y te hablo de que a veces cuando hacemos esta introspección, solemos como poner en tela de juicio, como de no creo, no es cierto. Como,
o sea, el tuyo te hizo sentido.
Me hizo muchísimo sentido. Mira, okay. Te lo voy a leer. Yo soy de marzo, 17 de marzo. Para quien no me haya felicitado, es momento de felicitar. Aún estamos a tiempo. Mira, del 19 de febrero al 20 de marzo.
A ver, échale.
Yo soy un lobo.
A ver, repíteme, ¿de dónde a dónde?
Del 19 de febrero al 20 de marzo. Soy un lobo. ¡Oh!
Ok. Espera, antes de que lo digas, un contexto rápido por si alguien ya se perdió.
Ajá.
Estamos leyendo los animales espirituales según los navajos.
Ajá.
Los animales espirituales tienen una conexión supuestamente directa con cómo los skinwalkers pueden transformarse específicamente en cierto animal.
Sí.
Porque ese es su espíritu animal.
Uh-huh. Okay. ¿Sí? Mira, ¿sí? Sí. Yo soy un lobo. Y yo aquí empiezo, ¿no? A aullar, ¿no? Dice, son seres muy emocionales. Ustedes ya me vieron en un capítulo llorando.
Híjole.
Yo sí soy bien chillón, ¿tú lo sabes?
Lloraste en vivo, amigo.
Ay, qué vergüenza.
Fue en el episodio de Los Niños de Paja.
Es que estuvo muy fuerte ese episodio.
Si quieren
verme llorar. Pensando en eso, ¿eh? Pero si quieren verme llorar, vayan
sí,
a ver ese episodio.
Sí, estuvo álgido.
Bueno, ya saben, yo soy bien chillón, entonces son seres muy emocionales. Yo lo voy relatando, tú me dices si es cierto o no.
No, tú dilo así, porque siento que estamos ya como comentaristas.
Por lo general son muy comunicativos. Son buenos líderes. Gustan ser el centro de atención. Suelen abrumarse fácilmente con grandes masas de gente y prefieren la soledad.
Sí.
Son probablemente el animal espiritual más empático y emocional.
Sí.
Sin embargo, necesitan de su espacio personal al ser sumamente independientes.
Sí.
Su lado negativo es que pueden ser obsesivos, tercos y sobrepensar todo el tiempo.
Nada más te faltó ansiedad. Ay, diagnosticada. Sí, ¿eh? Nada más se llama Sergio Bocanegra, vive en tal y tal y tal. Sí.
¿Verdad? Te dije, sí. A mí me hizo bastante sentido.
Yo quiero aquí pedir, si se puede, no sé.
Cámara.
Igual a ti, no sé cómo hacemos de tiempo, pero estaría bien padre que les leyéramos los de todos. Uh-huh. Al final, no sé, puede ser al final, para que ustedes sepan qué animal espiritual tienen según los navajos y ver si les queda.
Sí.
Y nos dejen en los comentarios si lo sienten coherente o no.
O no. Fíjate que sí, hay que hacerlo al final. Yo solo te quiero mencionar que incluso en este libro encontré varias cosas bien importantes. Mira, por ejemplo, que en Nahual, por ejemplo, en Nahual es Nahuali. O sea, el término Nahuales proviene del Nahuatl, que es Nahuali, y significa lo que es mi vestidura o piel. Esto se refiere a la habilidad, obviamente, de transformarse en la criatura, como bien mencionábamos, de algún animal.
Es que sí, todo está conectadísimo.
Claro. Y justo estaba mencionando aquí la parte de los prehispánicos, que uno de los hechiceros llamados Tlacatecolotl, u hombre búho, indicaba que, o sea, como que él solo podía transformarse de noche. ¿Cómo se puede decir? Esta persona que relata como todo esto en este libro, mencionaba que incluso hay clasificaciones para este tipo de nahuales, y que en muchas ocasiones se menciona que o los nahuales, por un lado, en el punto número uno,
sí,
o pueden cambiar de piel así tal cual, de dejar la piel humana que tienen, se transforman en un animal y esa piel humana, digamos que es como en donde caiga, ellos van a regresar para volverla a habitar.
Ah, como un traje.
Exactamente. Y dentro de esta misma creencia se dice que si tú quieres como cazar a un nahual o quieres como eliminarlo por X o Y razón, lo ideal es irlo siguiendo, ver en dónde deja esa piel y arrebatársela. Porque una vez que acabe la noche, el nahual va a desaparecer. Es decir, va a perder la vida. Porque pues ya no encontró su piel en la cual, digamos, como que se está resguardando.
Ay, qué inconveniente.
Entonces, eso es un punto bien importante porque te digo, a mí me hace mucho ruido y mucho sentido que, te digo, la cuestión náhuatl o para la comunidad náhuatl, un nahual solamente se puede transformar de noche. Es decir, digamos que es como un vampiro. La luz del día prácticamente acaba con ellos.
Sí.
Y en este escrito, te digo, aquí viene otra de las teorías que afirma, por ejemplo, que el cuerpo dormido del brujo, del chamán o del nahual permanece en su casa mientras su espíritu es el que baja, ¿no? Esa es otra de las teorías.
Sí, es cierto. Yo sí he escuchado esa teoría.
Que supuestamente es como el
como
chamán.
Un viaje astral.
Ajá. Se queda ahí, ahorita como nosotros aquí sentados, y lo que sale de su cuerpo es como ese espíritu.
Su animal espiritual.
Que va vagando por toda la ciudad o el lugar en donde se encuentra.
¡Qué padre! A mí me gustaría.
Una tercera teoría dice que el brujo simplemente desaparece y encarna en el animal, así tal cual.
A ver, ¿otra vez esa?
El brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal, a su voluntad.
Ok.
Es decir, tú, siendo un nahual o un brujo,
ajá,
simplemente te transformas, es como transmutas o mutas a ser un animal, no hay como mayor ciencia, mayor lógica, ¿no? Entonces, voy a repetir porque siento que aquí nos estamos perdiendo un poquito. Dentro de la cultura náhuatl existe esta creencia que los nahuales tienden a ser como de tres tipos de formas, es decir, o pueden cambiar de tres tipos de maneras, ¿no? La primera es que simplemente se transforman en el animal, como comúnmente lo han mencionado, lo hemos visto, incluso la historia de mi amiga es un claro ejemplo. La número dos es que cuando el brujo, el chamán, el viaje astral está en su casa, se sienta, se recarga y lo que sale o emana de él es su espíritu animal y es lo que está deambulando, digamos que dentro en el bosque, la ciudad, etcétera. Y por último está el que deja solo la piel. O sea, está la persona nuevamente, es como quitarse la piel, como un trajecito que tiene, sale en el animal y una vez que acaba la noche regresa para ponerse nuevamente su piel. Son esas tres teorías que a mí como que me hacen bastante como cosquilla, ¿no? Porque pensar que sí, cualquiera de las tres, es decir, de ser que existen los nahuales, están entre nosotros. Sí. Y de alguna u otra manera, quién sabe, hasta tú eres uno, ¿no?
No me esperaba eso. ¿Y tú, tu amigo, crees en esto? ¿Crees que es posible dentro de la naturaleza encontrar algo así? Porque yo siento, no sé, como yéndome un aspecto quizá más científico, a lo mejor hablando sobre la transmutación de las especies, hablando que ya comentaba Anaximandro en la antigüedad, lo que después viene a ser la teoría de la evolución de Darwin, toda esta parte como de cambios, de evolución, de biología, no me suena evidentemente lógico desde esa perspectiva. O sea, siento que este es un tema sumamente espiritual, es un tema sumamente chamánico, es un tema que se va por ese lado, ¿no? Pero no desde la ciencia. Claro. Por eso mi postura no es como, ay, es creo esto es falso y cómo creen. Pues porque siento que hay cosas que no puedes tú cuestionar. ¿Cuándo son unas cosas? Claro. Un tema de fe o de dogma, ¿no? Pero a ti te hace sentido, te lo pregunto porque tú vienes de un lugar donde la creencia es todavía bien importante.
Sí, ¿no? sí, totalmente.
Es más, perdón que lo diga, pero el relato que tenemos más cercano es de tu amistad.
Sí, no, y la verdad es que sí, lo vengo yo del municipio, de un municipio no retirado de aquí de Querétaro, de hecho está dentro de...
La bellísima Ezequiel Montes.
Y aquí todavía existen este tipo de creencias en muchas cosas, te cuento, hay incluso una delegación en la cual todavía existe el chamanismo, la brujería. Las personas de este lugar incluso han rechazado médicos, han rechazado doctores que van a ser, digamos, como la parte de su servicio,
sí,
el servicio social, porque no, yo prefiero ir con mi chamán, él me cura.
Ah,
él,
sí, ajá, sí, sí.
Y es muy usual o muy casual en aquel lugar que las personas así rechazan cualquier tipo de cosa que venga desde un mundo externo o ajeno a lo que ellos ya creen y sienten.
Sí.
Por ejemplo, su cultura y su tradición también tiene que ver mucho con esta creencia de que entre la misma comunidad ellos se van a apoyar. No las personas ajenas ni partidos políticos, ahí no rige ningún gobernador, ningún presidente, no, ahí es entre ellos mismos de la comunidad.
Sí.
Y que alguien llegue a querer asentarse ahí es un espérame, porque primero tienes que pasar por ciertas reglas, ciertas normas. ¿Estás dispuesto a tú adaptarte a nosotros? Si no, tenemos
pero esta cosa, eso también pasa en la ciudad. Aquí en Cerrito Colorado tenemos que la huesera. En México, no sé si en su país de los que nos estén viendo existe esta figura, pero al menos aquí en México existe la figura de la huesera o el huesero, sí, que son, digamos, una especie de quiropráctico, pero un poquito más hacia lo ancestral o lo... Pues sí, más que nada va por ese lado, ¿no? Uh-huh. Hay quienes están súper en contra y que ocasionan lesiones y demás. Hay gente que dice, bueno, es lo único que hay.
O para mi alcance,
sí, claro, sí, sí. O en lo que yo creo, que esa es la otra, ¿no?
Sí.
Es un tema de creencia, como bien decimos, sí, pero obviamente ustedes tienen la última palabra. A mí me encantaría saber si alguien más tiene un relato de nahuales y ojalá que nos lo compartan en los comentarios, porque siento que nos podríamos sorprender de algún otro relato que la gente tenga, que de hecho el de tu amiga hace poquito que lo escuchamos, fue en tu cumpleaños, literalmente, cuando ella nos lo contó, como de repente salió el tema, ¿no? Pero quizá alguien más haya vivido algo similar y ojalá que nos quieran compartir los comentarios. Pero antes de terminar este episodio, querido Sergio, ¿te parece si ahora sí leemos los animales espirituales?
Ah, yo encantado de hacerlo. Porque aquí yo ya empecé.
Y también atentos, acuérdense que esto va de acuerdo a una fecha en la cual nacieron. Si nacieron entre ese día y el último día que Sergio les va a mencionar, son ese animal espiritual. Y díganos si según los navajos acertaron o nada que ver. A ver.
Mira, vamos a empezar con el primero, que es del 20 de enero al 18 de febrero. Repito, 20 de enero al 18 de febrero. A ustedes les tocó la nutria. Dice, son independientes, con una visión distinta de la realidad. Casi siempre piensan fuera de la caja siendo muy creativos y a veces su forma de pensar es poco comprendida por los demás. La nutria se caracteriza por la inteligencia, creatividad, capacidad de encontrar soluciones a los problemas de la vida. Las nutrias son atentas, honradas y tratan de comprender las situaciones ajenas. El lado malo o lo negativo es que pueden ser muy solitarias, despiadadas e ir contra las reglas. Mm. Son auténticos rebeldes de la naturaleza. Eso es el primero. Vamos a pasar con la segunda, que es del 19 de febrero al 20 de marzo, que es el lobo. Lo volvemos a repetir, ya lo dije hace ratito, sí, pero igual.
Perdón, ¿en la nutria me recuerdas hasta qué día terminaba?
Hasta el 18 de febrero.
Fíjate.
¿Conoces a alguien?
El Juan. Y si es muy rebelde.
Ah, sí.
Sí, allá anda, siendo de mitotero. Sí.
Está chiquito todavía, ¿no? Bueno, seguimos con el 19 de febrero al 20 de marzo, que es el lobo, lo repito una vez más. Son seres muy emocionales. Por lo general son muy comunicativos, son buenos líderes, gustan de ser el centro de atención. Suelen abrumarse fácilmente con grandes masas de gente y prefieren la soledad. Son probablemente el animal espiritual más empático y emocional. Sin embargo, necesitan de su espacio personal al ser sumamente independientes. Su lado negativo es que pueden ser obsesivos, tercos y sobrepensar todo el tiempo. Seguimos con el 21 de marzo al 19 de abril, que es un halcón. Repito, 21 de marzo al 19 de abril.
Qué bonito, a ver.
Los halcones gustan de tener una visión general de la vida. No les gusta la incertidumbre y prefieren saber qué hay a cada paso de su camino. Son sumamente persistentes y luchan por todo lo que desean conseguir. Son feroces y en ocasiones necesitan alejarse de todo para tener un panorama en general. Una vez que aclaran su mente, vuelven a su grupo. El lado negativo es que suelen ser pesimistas, aunque en realidad son más bien realistas. Okay. Continuamos con el 20 de abril al 20 de mayo, que es un castor. Repito, 20 de abril, 20 de mayo, castor. Los castores gustan de estar al mando de las situaciones. Son seres flexibles y se adaptan con facilidad. Son valientes y transmiten gran tranquilidad y paciencia. Sin embargo, su característica principal es la lealtad que ofrecen. El lado negativo es que la valentía que muestran a veces solo es una careta, ya que tienen miedo a muchas situaciones que los hacen un poco cobardes. Seguimos con el 21 de mayo al 20 de junio, que es un ciervo.
Va.
Es sumamente atractivo, es ingenioso, alegre e inspirador. Destaca normalmente por su gracia y capacidad de hacer reír a los demás. Sabe hablar en público y presentarse en situaciones sociales. Usualmente se preocupan por la naturaleza y el medio ambiente. Okay. Son sumamente exigentes con su aspecto personal. El lado negativo es que son presuntuosos, egocéntricos y a veces bipolares. Sin embargo, se destaca que son muy cariñosos y protectores. Este me hace mucho sentido con mi hermano. Fer, si tú estás viendo esto, tú eres un ciervo.
O sea, si te queda.
Sí,
si
le queda. Sí, totalmente. Mi hermano es cariñoso, es protector.
Oye, pues ya cuatro de... no sé cuántos son.
Pues son los 12.
4 de 12 sentimos que sí tienen sentido.
Van bien, van bien. Seguimos con el 21 de junio al 21 de julio. Okay. Pájaro carpintero.
Ay, qué padre.
Está bien padre, yo también quería ese. Probablemente es el animal espiritual más familiar de todos.
¿Familiar?
Sí. Okay. Suelen ser madres o padres por naturaleza, jugando ese papel incluso con amigos. Les gusta tener todo bajo su control. Son muy organizados y no les gusta que nada se les escape de las manos. Lo negativo es que son muy celosos, posesivos y autoritarios. Seguimos con el 22 de julio al 21 de agosto. Un salmón. Este es sumamente centrado, intuitivo y lleno de ideas. Su punto fuerte es la creatividad artística, el talento y la capacidad de motivar a otros aun cuando ellos están sufriendo. Son sumamente inteligentes y generosos. Cuando no son flojos, pueden ser muy persistentes. Desean tener paz en su mente y su corazón, ya que por naturaleza siempre van contracorriente. Lo negativo es que suelen ser depresivos y un poco prejuiciosos. Continuamos con el 22 de agosto al 21 de septiembre, que son un oso. Repito, 22 de agosto al 21 de septiembre, oso. Son personas muy románticas y les gusta dar y recibir atención. Ellos dan todo por sus parejas y esperan lo mismo a cambio. El problema y lo negativo es que depositan demasiadas expectativas en las personas incorrectas. Sin embargo, son el animal espiritual que incluye más los detalles como el romance hasta la estrategia de vida. Fíjate. Al mismo tiempo, el oso es sumamente humilde, aunque un poco tímido. Continuamos con el 22 de septiembre al 22 de octubre. Estos son el cuervo, que ya te lo mencioné. No te lo había mencionado el cuervo, ¿verdad?
No, es que...
Tú eras la serpiente, sí, sí.
Sí, yo soy la serpiente. Es que yo también sentí ahí la vibra.
Ay, tú querías cuervo. Un cuervo, ¿verdad?
Sí, tú querías el pájaro carpintero y yo el cuervo.
Sí.
Es que sí somos...
Yo creo que ahí
yo
cambiamos,
yo sí los imagino,
¿no?
Sí.
¿Como un pájaro carpintero?
Y el cuervo, sí.
Bueno, el cuervo dice, siempre saben cómo quedar bien. Aunque no siempre sean sinceros, tienen un carácter medido y son grandes estrategas.
Ya no me gustó.
No, tampoco a mí. Piensan cada una de sus decisiones. Tienen objetivos claros y decisivos.
Exactamente.
El lado negativo es que siempre buscan caerle bien a todos y cuando no lo logran se sienten fuera de lugar y se sienten en un ciclo de sufrimiento.
¿Cuándo qué? A ver, ¿eso qué?
Repito, el lado negativo es que siempre buscan caerle bien a todos. Cuando no lo logran, se sienten fuera de lugar y se sienten en un ciclo de sufrimiento.
Vario influencer.
¡Uy! Mucho cuervo. Aquí presente. Continuamos nuevamente con el 23 de octubre, el 22 de noviembre, perdón, que es la septiembre. Perdónenme. Nuevamente 23 de octubre, 22 de noviembre, la serpiente.
Serpiente. Léemela otra vez, voy a escucharla con más atención.
Son el animal más misterioso. Te lo voy a leer con esta llora del antipodcast, ¿te parece?
Ok,
a
ver.
Tienen una cara oculta que jamás muestran. Son el animal espiritual más mágico envuelto en misticismo.
Ahora.
Por lo que están conectados con el mundo espiritual. Aprecian el mundo de la ciencia y la razón.
Sí.
Suelen ser grandes maestros con personalidad oscura.
Doy clases.
Soy Miguel Idiomas. El lado negativo es que son demasiado confiados y en ocasiones pueden ser muy vengativos.
Lo primero sí...
Tú no eres vengativo, ¿eh?
No.
No.
Tú, pues tú sabes.
No, no ha sido vengativo.
¿Tú crees que no me podría yo vengar?
No. Ah, no, sí, pero no lo haces. No lo haces. Seguimos con el 23 de noviembre.
Elijan la paz. Elijan la paz.
Stop violence, dices tú. Continuamos con el 23 de noviembre al 21 de diciembre. Estos son un búho. Son sumamente transparentes. No hay que buscarles falsas intenciones. Tienen un buen corazón. Son seres que siempre dicen lo que piensan. Sin embargo, pueden llegar a ser bastante serios. Y cuando no lo son y se presentan como seres sociales, suelen agotarse la energía espiritual. Su mayor virtud es su honestidad y tolerancia. Son atentos y delicados con las necesidades de los demás. Lo negativo es que pueden ser muy agresivos. Y vamos a finalizar con el de 22 de diciembre al 19 de enero. Estos son un bello ganso.
¿Un qué?
Ganso.
Ganso.
Okay. Un ganso. Qué precioso. Yo también quería ser un ganso.
Puro pájaro quieres.
Sí, ¿eh? Los gansos son perseverantes, tenaces y grandes luchadores. Espiritualmente agotan cada posibilidad que la vida se ofrezca. Aunque cueste creerlo, son muy solidarios. Su altruismo en ocasiones les hace olvidarse de ellos mismos. Son buenos consejeros y parejas estables. Su lado negativo es que suelen obsesionarse con lo que quieren, lo cual lo hacen desconectarse de sí mismos. Con esto finalizamos prácticamente pues todos los animales espirituales que proponen los navajos.
Déjenos en los comentarios si sí sienten que se acopla o no. Yo sentí que el mío sí, lo de lo misterioso, no,
lo negativo.
Lo vengativo. La verdad, es lo único que digo.
Pero si eres bien misterioso, lo demás misterioso sí.
¿Sí consideras?
Sí, yo sí considero. ¿Ustedes también
consideran? ¿Será porque trabajamos en un podcast de misterio y terror?
Yo creo, no lo sé. Inserte aquí el porqué.
El tuyo sí lo sentiste también.
Sí, totalmente.
El tuyo sí estuvo, yo creo que.
Yo así
no lo escribiste a tu amigo, la verdad.
No, imagínate. Una farsa aquí este programa. No, la verdad es que sí me tomó bastante porque incluso yo lo estuve tratando de checar también o hilar con otro tipo de pensamientos o gente que opinaba, incluso con el signo zodiacal, pero no me cuadraba tanto. Me iba como más por este lado porque le sentí como un poquito más sincero. A veces, y voy a dar aquí como una opinión un tanto impopular.
A ver.
Siento que los signos zodiacales en muchas ocasiones...
Te vas a echar a mucha gente encima, ¿eh?
Yo aquí lo voy a decir. Sí, yo lo voy a decir. En muchas ocasiones, al menos cuando yo leo sobre mi signo, suelen tener cosas como muy genéricas.
Yo te voy a decir una cosa. Dilo. Yo... Bye. Bueno, no voy a decir nombres, pero me enteré de muy buena fuente que una de las personas más famosas en México que hace horóscopos salió en una nota de voz de WhatsApp. Ajá. Que se los inventa todo. Así como, ay, pues, ¿cómo que vamos a poner esto? O sea, lo dijo esta persona.
Sí, claro.
Y es, insisto, así como la referencia de México.
Ese es al punto que voy. O sea, no me refiero a que todo el mundo que lee la cuestión de los horóscopos o el signo zodiacal esté mintiendo. Pero sí siento que al igual que en muchas profesiones y mucha gente que se dedica a la parte del misterio, a la parte de la brujería, por ejemplo, suelen no ser, por decirlo, fraude, pero sí tratan de sacar un provecho o una ventaja de las personas que están buscando como una respuesta ante ciertas circunstancias o situaciones.
Pero ¿sabes qué? A mí me gustó más lo de los animales espirituales de los navajos que los horóscopos.
Sí, también a mí.
Porque los horóscopos como que son, sí, muy genéricos. Esto lo sentí como muy... más específico, un poquito más específico, pero más como si apegado a el comportamiento, a las emociones, uh-huh, como por ahí. No tanto a te va a ir de tal o cual manera. Uh-huh. Número mágico,
vas
tal.
Vas a tener,
¿no?,
dinero. Sí, sí,
sí, sí. No, ay, no, a ver, estaría padre que, a ver, Scorpio, vas a amanecer con una infección curiosa.
Una ITS, ¿no? Dices tú.
Algo así estaría interesante, ¿no? Claro. Que te diera como mayor detalle. Pero bueno, ya nos prolongamos mucho, amigo. Se supone que esto iba a estar muy tranquilo, muy leve. Son las 3
y yo viendo mi reloj falso así.
Troy Bolton eres tú. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado tanto este episodio como nosotros lo hicimos. Les vamos a ser sinceros también. Este episodio podría ser más largo. Ajá. Uh-huh. Porque hay varios relatos de skinwalkers, pero la verdad es que casi ninguno tiene evidencia. Este nos pareció interesante por el contexto, porque hay un poquito más detrás de
sí.
Pero es que es un tema, insisto, yo considero que es espiritual. No es un tema de que, ay, vi a un zorro parado en dos patas y tengo la fotografía aquí. Eso no está. No está, entonces... pues cuando hay misterio. Y cuando no, pues ¿para qué se lo inventa uno, no?
Claro.
Es lo que hubo, muchachos. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente. Somos Sergio, Fer, que no está hoy con nosotros, y Miguel, y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.